Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 24 de agosto. Arturo Fonten, ¿cómo te va?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Te echamos de menos ayer.
Sí, bueno, tenía un funeral.
Sí, pues así supimos, así que lo lamento.
Sí.
Lo lamento mucho. Pero qué bueno que estés de vuelta aquí con nosotros.
Aquí estamos.
Y en este
un gran
día,
invitado.
Jueves, sí, jueves de invitados. Así que está con nosotros aquí en el estudio Cristóbal Uneus. Cristóbal, además de hacer varias cosas que van a quedar para otro programa, es director de Data Science de Anholster. Anholster es una empresa de datos, de
tecnología
y software. Y que ha desarrollado un proyecto muy interesante a propósito de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años del golpe, que se llama Chile Visualizado, el mapa de las víctimas en dictadura, un mapa interactivo, que no suene como una cosa entretenida, porque no es un mapa para divertirse, no. Por supuesto, es un mapa interactivo de Chile, donde se puede ver dónde fueron ejecutadas o desaparecidas. De lo que se sabe, digamos, a partir de los informes de las comisiones de verdad, de las víctimas en dictadura, y están por región, por sexo, por militancia, por edad, en fin, hay información muy, muy completa. Así que, bueno, gracias por venir a Terapia a conversar sobre eso y más.
Muchas gracias por la invitación. Espero, José y Arturo.
Espero haber explicado.
Muy bien, lo explicaste mucho mejor que lo hubiera explicado yo, incluso.
Bueno, algo tengo que aprender después de no sé cuántos años tratando de informar. Pero una pregunta antes, necesito, para mi curiosidad personal. Anholster, ¿qué es? No, yo sé que lo que es la empresa, pero ¿qué es qué significa y por qué se llama Anholster? ¿Desenfundar?
Se significa desenfundar. En sus orígenes, cuando se creó Anholster, los socios pensaron que querían dedicarse a desenfundar aplicaciones móviles. Estar muy metido en el mundo de las aplicaciones móviles, y de ahí viene el nombre. Después terminaron haciendo otra cosa y somos lo que somos hoy día, pero el nombre quedó dando vuelta y nos gustó, y ahí estamos, Anholster.
Es que yo siempre me había preguntado por qué, o sea, algo cachaba más o menos que se podía significar, pero no entendía por qué se llamaba así. Todo en todo caso, ya, qué bueno.
Oye, la empresa parece que tiene bastante trayectoria, me decía.
Claro, la empresa que tiene 20 años. Se fundó a partir de un spin-off de una empresa que fundó Antonio en Silicon Valley.
Antonio Díaz Araujo, que es
Antonio, el gerente general y uno de los socios fundadores, ¿no es cierto? Y yo me uní a la empresa en el 2018, somos cuatro socios. Todos nos conocimos en la universidad, casi todos, ¿no es cierto?, excepto Moisés. Y estamos en este mundo, y el proyecto surgió un poco de el periodo de la dictadura, ¿no es cierto? Nos tocó a cada uno, nosotros, de una manera distinta, y siempre, dado nuestros últimos proyectos, sobre todo de CIE Chile y lo que hicimos para los 30 años, cómo podemos nosotros contribuir desde nuestra expertise a esta reflexión, ¿no es cierto? Siempre desde los datos, a la tecnología, a la visualización, que cada uno después se forme su propia opinión, ¿no es cierto?, sobre las consecuencias y eso. Y a propósito de un artículo que vi en la revista El Economist, ¿no es cierto?, que mostraba el mapa de las víctimas del Holocausto en Europa, dije, oye, pero esto lo podríamos hacer con el informe Rettig. El informe Rettig se nos había quedado mucho en la memoria, porque yo todavía me acuerdo de la cadena nacional, cuando don Patricio pidió perdón, como que me marcó, y era chico, tenía 19 años, ¿no es cierto? Me marcó ese evento, que un presidente pidiera por cadena nacional, ¿no es cierto?, disculpa, y nunca había mirado el informe, sabía lo que tenía, pero nunca lo había mirado. Y a propósito de esta discusión que tuvimos del mapa, nos pusimos a mirar el informe así como más detalladamente. Es impresionante la cantidad de información que tiene y lo estructurado que
ahora,
es.
Este proyecto que, además de todo esto, o sea, no entiendo, sé que se hizo en alianza también con La Tercera.
Exactamente.
Y que también levantaron cifras.
Se publicó también en La Tercera.
Claro. Se publicó en La Tercera, está en latercera.com, lo pueden encontrar, además de en el sitio de Anholster.
Claro.
Pero fui testigo también del trabajo arduo que se hizo en ese sentido. Estos son las víctimas del informe Rettig. Y después se fueron añadiendo con el tiempo más
claro,
información.
El 95% de los de los casos son del informe Reti, ¿ya? Donde básicamente dice el nombre completo, lo que se sabía del entonces de la persona, ¿no es cierto? Y el relato que la comisión Rettig recabó sobre la persona, la situación que se pudo investigar. Y después, esto fue complementado por el informe Balich, donde algunos casos se sacaron, ¿no es cierto?, porque estuvieron mal clasificados, y se agregaron otros. Y yeah, terminamos con estos dos informes en 3.216 casos.
Perfecto.
De los cuales hay 1.087 que son, perdón, detenidos desaparecidos, y el resto son ejecutados.
Esto no incluye a los de prisión política y tortura, que son los de la Comisión Balech, claro, propiamente tal.
Exactamente. Entonces, ¿por qué dejamos fuera la...? Tuvimos toda una discusión de si meter o no meter en Balech y cómo meterlo. Es la Comisión Balech tiene 38.000 personas identificadas que fueron a testiguar por el caso de tortura, ¿no es cierto? Que fueron torturados, tuvieron en situación en centro de detención bajo condiciones extremas, ¿no es cierto? Y cuando se hizo el informe Balech, tuvo toda esta discusión y se decidió hacer un secreto por 50 años. Ha sido bien polémico el tema y ha vuelto. Y lo único que sabemos y lo que está en el informe es el RUT de las personas que fueron, ¿no es cierto? No sabemos más, no sabemos, claro, dónde estuvo detenida, cuál fue su condición, porque eso todo está bajo secreto por 50 años. Y nosotros decidimos no publicar esa información porque gran mayoría de esas personas todavía están vivas y probablemente quieren guardar reserva de lo que les pasó o que estuvieron parte en ese... fueron a testificar en ese informe.
Así es, solo para complementar lo que dice, la reserva es por 50 años, salvo que la persona quiera hacer conocido su caso. Esto es importante porque... Sí,
porque voluntariamente puede.
Tú puedes darlo a conocer, pero hay personas que sufrieron vejaciones que no quieren poner en conocimiento incluso a veces de sus familiares cercanos.
Y bueno, fue una gran discusión que se generó hace no muchos años, cuando se quiso levantar el secreto de esta comisión, de la Comisión Balech,
al menos. Claro, pero mucha gente cree que levantar el secreto, digamos, muy poca gente sabe, me parece a mí, que cada persona puede levantar el secreto en su propio caso.
Sí, claro.
Y lo que no está permitido es levantar el caso de alguien que no quiere que su caso sea conocido.
Por supuesto, cada uno es dueño de su propio
secreto.
De
su propia historia y de su propio
secreto. Pero el Estado tiene que resguardarlo porque eso está recogido en tanto secreto, en tanto una...
Claro, los testimonios fueron recogidos sobre ese supuesto porque son muchas situaciones extraordinariamente humillantes que muchas personas obviamente no quieren...
No quiere que sus nietos se enteren por lo que pasaron.
Claro, y hay en el informe varios relatos, pero anónimo. Entonces te dicen...
Exacto.
Alguien y cuentan la historia, ¿no es cierto? Pero no dice quién ni dónde, dice dónde, pero no dice quién, y por lo tanto es señal de que en el fondo esto es secreto mientras la persona no quiera que sea...
Y esos relatos son como paradigmáticos un poco, ¿no es cierto?
Entonces, son los de la Balech, porque la Balech no tiene relatos.
Claro. Ahora, yo creo que es bueno lo que tú dices de ambos informes. El informe Rettig es extraordinariamente completo, extraordinariamente bien hecho. Tiene una parte, incluso contexto histórico, de cómo pasó, de cuáles son las instituciones que participaron, que hoy día mucha gente ya no sabe o no tiene por qué saber cómo era la estructura represiva de la dictadura, que tiene distintas etapas. Y esas etapas, además, tienden a coincidir un poco con los periodos de mayor o menor cantidad de muerte, en fin. Ahora, yo te quería preguntar, en todo este estudio que ustedes hicieron, que me pareció a mí muy, muy interesante, ¿cuál fue la principal novedad que tú te encontraste? ¿Qué fue lo que te sorprendió?
Me sorprendieron dos cosas. Uno... Yo no sabía o no tenía recuerdo del sesgo género de las víctimas. 205 de las 3.216 son mujeres. Casi puros hombres.
Son casi todos hombres.
Muy, muy pocas mujeres. Hay una explicación, uno mirando para atrás, que suena razonable, ¿no es cierto? En ese momento en política eran puros hombres, todas las autoridades eran hombres, todos los dirigentes eran hombres, todos los militantes de los partidos, gran mayoría eran hombres. Entonces, uno mirando así para atrás... hace sentido la gran cantidad de hombres versus mujeres. Y lo segundo, a mí se me había olvidado que igual hubo un caso, una cierta cantidad no menor de niños menores de 18 años, 190 casos.
Sí, son como 6%.
Claro, si no. Entonces eso también es algo que nos llamó la atención. Sí me acordaba que gran cantidad de los casos fueron en 73.
La mayoría entiendo que fueron como 4 meses después del golpe.
Claro, ¿cómo se llama? El mes de septiembre es el 26% de los casos. Claro. Solo el mes de septiembre. Y si yo miro el 73, solo el 73, ¿no es cierto? Es el 57% de los casos. Claro. Hubo una gran concentración en el 73, ¿no es cierto? Y después bajó y después resurgió alrededor de las protestas del 83. Del 83, pero nunca volvió a recuperar los niveles que se observaron al principio. Es en todo el país. No es solamente la región metropolitana. La región metropolitana concentra una fracción importante porque es donde vivía la mayor cantidad de gente, pero había alrededor de todo el país y, por lo tanto, no es que fuera en un lugar aislado donde se produjo esto, sino que fue a raíz de todo el territorio.
Eso es uno de los síntomas de que fue algo sistemático.
Sí.
Está repartido.
Y eso yo creo que es algo que mirando el mapa queda mucho más claro que si yo miro solo un número.
Es como proporcional a los habitantes por región, más o menos. Más o menos, al ojo, digamos. Pero obviamente que en la metropolitana son muchos. Sí. Bueno, el norte también es bastante. Cristóbal, a mí dentro de las cosas que también me llama la atención al mirar el desglose de estas personas que murieron y están desaparecidas, es curioso que, por ejemplo, de los 2.129 ejecutados, casi el 70%, el 68,8% no tiene militancia. Sí. Estamos hablando de una época hiper politizada y que hoy en la historia, o sea, yo no la viví, pero recuerdo como lo que uno ve, lo que uno ha aprendido, es que la política estaba como muy presente. Claro. Bueno, acá solamente el, por eso te digo, el 20%, el 22% tiene partido.
Ojo que esto es en base a la información que está en el informe Rettig. Entonces pueden haber pasado dos cosas. Uno, la persona era militante y las personas que estaban alrededor o no sabían o no les pareció relevante reportarlo.
También puede ser,
O
claro.
lo protegían. Ahora,
pero con los años después los partidos también han de haber dicho que militantes suyos fueron asesinados.
Claro, pero también uno mirando los relatos, que tú puedes mirar el mapa dónde fue, esa es como la contribución más importante que nosotros estamos haciendo aquí, es que hacemos un esfuerzo por ponerlo en el mapa, porque el Rettig no tiene el punto en el mapa.
No.
Tiene la ubicación, nosotros tomamos el texto, lo analizamos, lo estructuramos y hacemos un esfuerzo por ponerlo en el mapa. Dice, en la esquina de Alameda con Teatino. Claro. Y ahí vamos, entonces ponemos el punto en el mapa.
Uno lo pincha y se abre
el relato. No podemos poner todos los puntos en el mapa. Hay como 900 casos que no podemos poner en mapa porque dice, salió de su casa, vivía en la Florida, y fue detenido en la vía pública y no se ha vuelto a ver.
Claro.
Ahí no hay...
No tienes cómo, dónde ponerlo. Y eso pasa mucho. Gente que dice, fue detenido en la vía pública y no... Se le dio un patio 29 y después no se vio nunca más.
Claro.
Entonces, lo de la militancia...
Puede ser eso, falta
información del contexto, puede ser que las personas hayan sido muy, muy partidistas, pero no inscritas.
Claro, eso también puede ser. Ahora, de los que sí se sabe, de los que estaban inscritos o se conoce su militancia, el Partido Socialista fue el que más perdió personas, 247 de los que están en el informe Rettig. El MIR 176 y luego el partido...
PC con 173.
Así es, o sea, bastante...
Y bastante más abajo el MAPU.
Bastante más abajo el MAPU.
Y si yo miro los detenidos, el primero era el MIR con 267, el PC con 237 y el PS con 199. Entonces ahí hay un cambio de orden de la importancia de los movimientos de los partidos en términos relativos.
Oye, ¿y qué impacto ha tenido? Porque ustedes dicen que han intentado, o sea, han hecho esta visualización de datos, que es muy interesante. También pensando un poco en hoy, tú decías que en tu generación... ¿Esto tiene impacto en la gente que feedback ha recibido?
Es decir, la gente que nos ha comentado le ha gustado mucho... Alguna gente se sorprende, yo no sabía que cerca de mi casa había pasado esto, esto, esto. Pero también yo siento que la gente hoy día está en otra.
Es que eso, a eso iba.
Está, no sé si es la polarización, es el agotamiento, es la política del Consejo Constitucional, pero hoy día la gente está como quiere algo más tranquilo y quizá el gobierno, con todo este caso del Pato Fernández que entró, salió, que iba o no iba a haber un esfuerzo, quizás como que dices, hay que este es un tema que divide hoy día. No.
O sea, las encuestas lo que muestran es que mayoritariamente la gente piensa que divida, pero que divide, pero que además mayoritariamente no le interesa, o sea, ni conmemorar, ni es un tema que tiene cerrado, que la gente adulta ya tiene lo que tiene.
Están dando esos datos. Oye, pero antes de ir a eso, o sea, sin perjuicio de ir a eso, un punto adicional sobre lo que estábamos hablando. Estos números de personas de distintos movimientos o partidos que mueren, asesinados, no guardan relación con el porcentaje de personas que estaban inscritas en los partidos o los distintos movimientos. Eso me parece...
¿Cómo? Claro, porque el PS era mucho más grande que el MIR.
El PS, claro, era muchísimo más grande que el MIR. El MIR era un grupo muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, para ellos, ese número de muertos
era casi
es
todo
un
el
porcentaje
partido.
Muy alto. Sí. ¿Te fijas?
Claro.
Creo que
claro.
Es un matiz que hay que agregar para mirar el sentido de los números.
De todas maneras.
¿Significará que eran más combativos?
Bueno, estaban que eran vistos y que estaban más en la línea más cercana de la vía violenta. Entonces, con ellos hubo más violencia.
Ahora, el PC y el MIR estuvieron parecidos en número de
muertos. Número absoluto.
Pero el PS era el 50 veces más grande que el MIR en ese entonces.
Claro, sí,
sigue siendo el partido inmenso, que tiene más, pero porque obviamente tenía mucho más militantes.
Inmenso. Y el Partido Comunista era inmenso.
Por eso digo, el PC me llama la atención que tiene más o menos la misma cifra que el MIR, siendo que es infinitamente más grande que el MIR.
Claro. Quizá en el caso de los torturados la cosa se acerca más a la proporción real.
Sí. Habría que ver eso. Bueno, volviendo al tema de...
De la relevancia del tema.
¿Cómo lo ves tú, que además estás siempre mirando datos?
No, yo siento que hay un cierto agotamiento de información. No es un tema fácil, ¿no es cierto?, de lo cual nosotros podemos hablar a calzón quitado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no es un tema agradable de abordar. Yo creo que si fuera un tema que hubiera más posibilidad de conversar con personas que son distintas, yo creo que quizás habría más interés del que hay hoy día. Uno escucha mucho que en el fondo el gobierno no hizo, el gobierno esto y lo otro, que está bien, el gobierno quizás la estrategia no se entiende, pero uno también se pregunta del lado de la sociedad civil igual debería estar empujando este tema como una discusión sobre la verdad. Algunos colegios están haciendo unos esfuerzos de conversar, de reflexionar más allá si estamos a favor o en contra, pero la percepción que yo también tengo, que es un poco lo que tú dices de las encuestas, es que la gente no... Hoy día este tema no le interesa.
¿Pero tú no crees que pasado este momento vamos a quedar con una sensación de mayor compromiso con la democracia o no va a incidir en nada?
No, yo creo que no incide. Yo hacíamos recuerdo en la oficina a propósito de los 40 años, ¿no es cierto? Yo lo que recuerdo de la celebración o de la conmemoración de los 40 años son los cómplices pasivos del presidente Piñera. No recuerdo nada más en concreto que haya sucedido.
Pero a mí me parece que fue un avance muy importante ese, en todo caso. O sea,
No, estoy de acuerdo, pero como si como recuerdo, no recuerdo la de los 30.
Claro.
¿Y tú crees que esto no va a tener mayor efecto en el compromiso con la democracia, que estamos viendo que se ha debilitado harto por otras razones, digamos? Sí. Pero esto sería una oportunidad para fortalecer esos convencimientos.
No veo que la discusión vaya por ese lado.
Ahora, es curioso cuando tú dices que es un tema que la sociedad quizás no toca porque incomoda.
Sí, pues incomoda.
Claro, pero lo curioso es que 50 años después todavía no se hayan hecho las... iniciativa suficiente para que sea un tema que, a pesar de su incomodidad, sí se pueda conversar entre personas que probablemente ni siquiera ellos, sus antepasados, tuvieron posturas diferentes.
Pero piensa tú, el 50% de la población que vive hoy día nació después del 87.
Por eso.
¿Qué significa para ellos algo que sucedió de 14 años antes? Si no te lo inculcaron en el colegio, no pudiste conversarlo, escucharlo, que se fue abordado de una manera regular. Es un tema que tú dices, pasó, antiguo.
Pero las encuestas tienden a mostrar que entre las generaciones más jóvenes hay mucho más consenso y más censura, más crítica, digamos. En cambio, en las generaciones mayores sí hay más una sensación de división. Y eso es natural, digamos, porque obviamente...
Porque a la generación le tocó vivir las consecuencias.
Claro, directamente o indirectamente, en una forma más... Entonces, me parece a mí que hay un cambio generacional en eso. Y yo, no sé, no soy tan pesimista como tú. Yo tiendo a pensar de que a lo mejor el recuerdo de esta fecha va a ayudar, fíjate, a consolidar la democracia. Algo, o sea, que va a ir en esa dirección. Que va a empujar al final en esa dirección. Pasado el...
¿Pasado el vendaval?
No es lo que estamos viendo en este momento, no es lo que hemos visto en la Cámara, pero...
cuesta mucho pensar en... cuando vemos los numeritos como el de la Cámara, de lado y lado, quiero decir, ¿eh?
Claro, pero todo eso es una espumita que está arriba en la clase política. Yo creo que la población...
Claro, pero ahí uno podría irse a la pregunta de la clase política en estos temas, ¿para qué está? ¿No debería estar iluminando un poquito la discusión? Ahora, quizás mucho pedir, sí, soy ingenua, puede ser, pero a puertas de algo que es importante, aunque a la mayoría no le importe, pero es importante, sobre todo alguien que está en la política, darse un lujo de hacer ese show en la Cámara de Diputados, a mí me parece que tiene una irresponsabilidad superior.
Yo creo que a mí, yo me quedé muy marcado cuando se lanzó el libro de don Patricio, ¿no es cierto? Y lo comentó
Carlos Peña,
y la expresidenta Bachelet, hubo una discusión entre ambos, ¿no es cierto?, de por qué había surgido esto, ¿no es cierto? Peña decía, a ver, él leyendo el libro era porque Allende no tomaba decisiones, ¿no es cierto? Y la presidenta dijo, no, Allende tomaba decisiones, eso es lo que yo veía, lo que pasa es que no lo dejaban tomar decisiones, incluso en un momento dado le dice al presidente Boric, que estaba en primera fila, no le quiero ni preguntar al presidente si él puede tomar decisiones y si su grupo lo dejan tomar decisiones.
Están capturados.
Exactamente. Entonces, yo creo que pero la discusión más de fondo es que en el fondo parte del quiebre de la democracia fue porque personas que opinaban distinto no se pudieron llegar a acuerdo. Y yo creo que parte de eso también lo vivimos hoy día, lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no es cierto? Que la posibilidad de llegar a acuerdo hoy día se ve más difícil. Entonces, más que conmemorar y recordar, lo más concreto es mostrar que si se ha aprendido del pasado, mira, hay que llegar a acuerdo en los distintos temas, porque eso es lo que la sociedad al final del día pide, y la consolidación de la democracia es que funcione y se avance.
Bueno, yo creo que una de las cosas que uno debería también rememorar en relación con esto, junto con la parte dramática y atroz del golpe, es la salida que esto tuvo, que fue justamente en base a acuerdo. O sea, la transición chilena, con todos los defectos que puede haber tenido, que obviamente como toda obra humana tuvo defectos, pero no cabe duda que mirado en términos internacionales, salir de una dictadura tan dura, de 17 años, de la forma que Chile salió, fue algo bien extraordinario y fue algo que produjo asombro en el mundo realmente. O sea, salir a través del voto, digamos, de eso, fue increíble. Y eso muestra el poder de los acuerdos, justamente. Y eso es lo que estamos echando un poco de menos hoy día, ¿no? Esa voluntad de acuerdo que hubo en ese momento fue algo que cambió Chile, digamos, absolutamente. Y eso se pudo. Eso pudo ocurrir, digamos. Y no fue espontáneo, fue un trabajo lento.
Costó mucho tiempo,
pero se logró.
Que se pudieran de acuerdo, que aceptaran las reglas de la constitución del 80, ¿no es cierto? Que dijeran, ya, si le vamos a ganar, le tenemos que ganar dentro de las reglas, no tratemos de cambiar las reglas. Entonces, eso ya fue un cambio.
Era muy difícil hacer ese cambio. Bueno, las memorias de Patricio, lo que tú mencionas, son muy interesantes, y también las que ahora acaba de lanzar Óscar Guillermo
Garretón,
¿no? Oye, pero antes que nos vayamos un segundito, porque no puedo dejar de preguntarle esta pregunta. Cambridge Analytica en su momento se hizo muy famosa por su capacidad de penetrar en Facebook y en no sé dónde más.
La manipulación.
Bueno, pero recoge datos y tú usas los datos. Pero tú, hoy día, ¿tú puedes entrar a los Facebooks, a los Instagram, o es imposible?
No, entonces, hoy día hay un muro chino.
Imposible, es realmente imposible.
Es muy, muy difícil y... Cambridge Analytica funcionó porque justamente tenía esta entrada muy fácil
por detrás
a Facebook, y Facebook después
cortó. Entonces tú hoy día estos estudios que estamos viendo son solo de Twitter.
¿Cuáles
estudios? Los estudios que estamos viendo de redes sociales. O
sí, sea. Alguna gente mira algunas cuentas en Facebook, pero no es difícil entender la representatividad de eso. Es mucho más transparente la representatividad de Twitter, donde tú puedes mirar un montón de gente. Ahora eso con Elon Musk está cambiando.
Porque claro, no son tan abiertas las cuentas.
Está cerrando también algunas cosas, entonces también ahí van a haber cambios en redes sociales.
Estamos más protegidos, dice.
Bueno, que tenemos
temas. Hay que ver.
Pero tenemos tema pendiente. Este es un tema que sobre el cual tenemos que volver a hablar.
Encantado.
Cristóbal Bonneus, muchísimas gracias por haber venido este jueves a Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Arturo Fonten, Cristóbal Bonneus, muchas gracias por esta conversación, que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital.
Duna presenta información privilegiada al cierre. Auspicio de Santander, tu banco y Mercado Pago. Duna, sonidos de tu mundo.
Dólar cierra la baja, expectación por Jackson Hole. Falabella cierra una tienda. Buenas noches, soy Francesca Ravizza en Información Privilegiada al Cierre. El Ministerio de Hacienda anunció un plan de venta de dólares de agosto a diciembre por hasta 2.000 millones de dólares al mes, con un máximo diario de hasta 150 millones de dólares. El anuncio hizo bajar con fuerza la divisa estadounidense frente al peso, que cerró en los 845 pesos con una caída de más de 10, la más alta de las últimas 3 semanas. La bolsa de Santiago cayó